¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Pedro, entonces tu perfil de GQ, ¿cuándo sale? ¿Es ahora para noviembre, para la nueva temporada o cuándo sale la cosa?
Pues después del de Tim Cook, yo creo que vendrán pues dos más y ya saldré yo hablando de... Oye, lo de Tim Cook, ¿no? Tenía razón.
Hablaremos evidentemente de las declaraciones de Tim Cook muy en relación con la próxima conferencia de desarrolladores, que ya tenemos confirmada la fecha desde que grabamos la última vez. Hablaremos un montón de gafas para arriba, gafas para abajo, y no estas que llevamos Pedro y yo para poder grabar, desde luego esas no. Muchos movimientos que hay en el mundo de televisivos, sobre todo la próxima quincena, que ya hablaremos en el próximo programa, porque presenta resultados todo el mundo, no solamente Apple, sino Netflix por un lado, Warner Bros. Discovery, Disney y absolutamente todas las demás. Pedro, pero empezamos pues eso, con las gafas, con la reality, pero que parece que es el nombre definitivo que va a tener esto, salvo que última hora decidan cambiándolo.
Sí, bueno, luego hablaremos un poco más, porque lo que comentó Tim Cook en GQ tiene declaraciones súper jugosas del tema de las gafas. El nombre de las gafas está más que visto, yo creo que al mismo nivel que los tapa cuando salió el iPhone, ¿no? Yo el otro día, bueno, cumplimos 17 años en Apple Esfera, que es una, bueno, es un milestone importante, 17 años escribiendo, y esto nos permite, pues sobre todo, tener un montón de hemeroteca que podemos revisar y podemos, bueno, pues echar un ojo a toda, digamos, todo el cuaderno de bitácora de lo que ha sido el mundo Apple en estos últimos años. Entonces, yo di un ejercicio que, de hecho, lo deberíamos hacer más, porque ya que tenemos toda esta información dentro de nuestros archivos, deberíamos verlo más. Oye, ¿qué estaba pasando justo antes de que se presentara el iPhone, ¿no? Luego hablaremos de ello. La noticia del follow-up que vamos a comentar ahora es que Gurman tiene clarísimo que van a salir las gafas, que se van a llamar Reality Pro, y vamos, está 100% seguro. Y esto casa un poco también con la siguiente noticia que tenemos, que es que Kuo y Gurman como que se contradicen, ¿no? Y aquí hay una cosa muy curiosa que le dará razón a los dos, realmente, y es que Gurman dice, oye, van a salir... O sea, se van a presentar las gafas en la conferencia de desarrolladores de este año, 2023, sí o sí, no hay lugar a dudas. Y Kuo lo que dice es que hay un retraso, pero en la producción. Es decir, es distinto, ¿no? Y al final esto da la razón a ambos, ¿no? Porque Kuo tiene muchos contactos dentro de la cadena de producción y es de donde saca esta información de los insiders. Entonces, cuadra, ¿no?, que se presenten las gafas ahora en la conferencia de desarrolladores, que le den unos meses a los desarrolladores para poder hacer aplicaciones y jugar un poco con el sistema, y que luego, pues para final de año, yo diría que para la temporada de Navidad, pues ya tengamos las gafas encima de la mesa. No creo que tarde más de un año, porque sería un poco irse demasiado. Apple nunca se ha ido tanto de ventana de lanzamiento, pero yo creo que esto podría salir pues en octubre, noviembre, como el colofón a un año que parece repetir en estructuras, luego lo hablaremos, de lo que vimos en 2007.
Sí, ahí es cierto que el enfoque parece inicialmente muy para, pues, para nosotros o para desarrolladores, pero al final yo creo que, salvo catástrofe absoluta, no hay ninguna posibilidad de que eso no esté a la venta como mínimo en Acción de Gracias y que ya coja toda la oleada en Estados Unidos, entendiendo que al final su mercado principal es ese, donde va a ser más sencillo desde luego enviarlas, que no esté para ese fin de semana. Yo creo que sería un desastre sin paliativos a la hora de vender al público en general. Otra cosa es que decían que solo vayan a vender los desarrolladores, que no tiene pinta de que vaya a ser así por lo que estamos
hablando. No. Yo creo que también será una llegada un poco como pasó con el iPhone. El iPhone también, cuando llegó, realmente no tuvo una adopción masiva hasta quizás dos generaciones después, ¿no? El 3GS yo creo que fue el de mayor adopción, también fue cuando se expandió a otros países, y el iPhone 4 fue el de la adopción masiva, ya de que todo el mundo ya tiene iPhone, ¿no? Fue a partir de ese teléfono cuando comenzamos a verlo por todas partes. Pero el iPhone, cuando salió en un principio, también era una tecnología muy disruptiva y la gente no decía que no necesitaba un teléfono, un smartphone en el bolsillo, porque lo que querían era hacer llamadas y enviar mensajes SMS. Si recordamos, de eso no hace tanto, ¿eh? De eso hace 17 años. O sea, que imaginad dónde podemos estar en 17 años, más que nada porque se está diciendo lo mismo de las gafas. Es decir, las gafas es una cosa que, vale, es distinto, ya llevamos algo parecido ya llevábamos algo parecido a un smartphone, que eran los teléfonos, que eran radicalmente distintos, porque si recordáis, los teléfonos en aquella época, antes del iPhone, eran a ver quién consigue hacer el teléfono más pequeño, ¿no? Yo tuve un Nokia 8810, este, que era nada, parecía un mechero de pequeñito que era.
Me acuerdo.
Y era una flipada de tecnología, porque pensamos que la miniaturización era el fuerte de esto, ¿no? Y luego necesitamos cada vez más pantallas, fuimos un poco ahí, tuvimos un valle en la gráfica de
claro, que el cambio fundamental es, ¿esto es un teléfono o esto es un ordenador que además hace llamadas? Es que ese era el cambio de paradigma, porque lo que teníamos intermedio, que era la BlackBerry, que yo tenía muchos amigos, igual que tú, desde que trabajabas sobre todo en la parte de consultoría, de asesoría, y que vivían pegadas al teclado para el mail, tenías una derivada y tenías esa, ya veías el, no tal que una pantalla, pero sí que necesito el que sea lo suficientemente grande para un teclado en el que yo pueda escribir con los pulgares, ¿no? Y lo que no pensábamos, o lo que no teníamos la idea, era, yo, si solamente voy a hacer llamada, pues con un iPod me va bien, yo lo que quería es un auricular y ya está, no necesito nada más. Claro, si vamos a ver vídeos de YouTube, pues ya es otra cosa.
Y Steve Jobs además lo vendió muy bien, ¿no? Porque supo explicar muy bien el producto, supo pasearnos por todas las características, explicándonos, pues esto sirve para esto, esto para esto, esto es, ya no es, esto no es baby internet, que es lo que había antes, esto es pues la internet real, ¿no? De escritorio, lo que todos queríamos, ¿no? No lo que había antes, que antes había una cosa que se llamaba WAP, que era como una internet miniaturizada para dispositivos, que tuvo un fracaso estrepitoso.
Y que si no habéis conocido, mejor que no conocéis.
Era prácticamente hipertexto y poco más, porque las imágenes también tardaban mucho, las conexiones no eran tampoco tan potentes. Y yo aquí, hablando de esto el otro día en las charlas de Apple Esfera con Fran, con un compi de uno de los editores de Apple Esfera, yo me hacía una pregunta que me hacía el otro día, ¿no? Y te la voy a hacer a ti también. Es decir, si tú ahora mismo tuvieras, porque hablando de cómo se presentan los productos, ¿no? Y lo importante que es la presentación para introducirte el producto, ¿no? Si a ti te dijeran ahora, Tim Cook te dijera ahora, mira, en esta mochila tengo el producto. Yo te doy la mochila, lo abres y lo ves. O te esperas y te lo presento. Si no fuera porque, vale, pues todos queremos conocerlo ya, tal. ¿Tú qué harías?
Yo estoy loco por tocarlas, pero quiero saber qué es lo que cree Apple que me puede hacer que yo las compre, más allá de que soy aficionado a Apple. O sea, yo creo que tengo muchísima curiosidad por ver, igual que lo vimos más recientemente el reloj, yo creo que el Watch, sobre todo después viendo la evolución que ha tenido el Watch. Si uno visita ahora, precisamente como comentabas tú, las primeras presentaciones de los dos, tres primeros años de lo que era el Watch, o lo que Apple pensaba que era el Watch, a lo que es a día de hoy, o las funcionalidades de día de hoy, o las cosas que potencia el Apple, son totalmente distintas. Yo tengo muchísima curiosidad por tocarlo, por ponérmelas, por comprar absolutamente todo, pero por esa idea de cómo la vamos a vender, ¿es un aparato para el ocio? ¿Es un aparato para el desarrollo? ¿Es un aparato para ayudar a personas con discapacidad y para mejorar? ¿Es un aparato revolucionario que nos va a hacer ver el mundo con nuevos ojos? ¿Cómo de hiperbólico va a ser? ¿Cuánto de funcionalidad del día a día? Algo me pareció lo que comentamos tú y yo el otro día acerca de ChatGPT y de toda la parte de inteligencia artificial. O sea, es una cosa distinta de decir, esto va a cambiar la revolución, a Microsoft de decirte, y esto lo que va a hacer es que llegas tarde a la reunión 20 minutos y te resumo lo que hay. Entonces, creo que son dos formas totalmente diferentes de presentarlo, que igual pueden convivir, porque creo que ellos son maestros en hacer eso, pero que tengo mucha curiosidad de si vamos a tirar lo grandilocuente de, ¿es el siguiente gran paso de la humanidad en plan Armstrong? O es algo que va a mejorar tu día a día en cosas tan sencillas como esta o esta. Eso tengo muy sagradas.
Fíjate que el propio Cook en la entrevista que dio a GQ esta semana, ya lo dice incluso él. O sea, ya nos anticipa de lo que va a decir. Y es que, bueno, o sea, el párrafo es para enmarcar. O sea, lo que dice este hombre es, la idea es que existe un entorno que puede ser incluso mejor que el mundo real. Y es a través de la superposición del mundo virtual. Me parece algo emocionante. Y ahora viene lo bueno. Sobre todo si es algo que pueda acelerar tu creatividad o ayudarte a hacer cosas en tu día a día que nunca pensaste que pudieras hacer de manera diferente. Cada palabra de esa frase está pensada al milímetro. Sí. Y sin darnos mucha cuenta, ha metido la palabra hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Que nos lleva al Think Different de Apple, del Apple que todo el mundo recuerda y de los grandes cambios, ¿no? O sea, que yo creo que van a ir por ahí. Todos pensamos igual que son gafas tipo lo que ya existe hoy en día, de tres juegos y dos cositas más, pero yo creo que Apple ha construido herramientas o quiere construir herramientas que sirvan para potenciar la creatividad, que al final es lo que decía siempre Jobs con el tema de las bicicletas para la mente, ¿no? Que los ordenadores no son más que herramientas para potenciarnos en lo que podemos hacer. Y yo creo que va a ir orientado más que al dispositivo a lo que se va a poder hacer con ellos, ¿no? Que es, al final es el alma de Apple, es lo que presentan siempre y lo dicen así.
Y por eso lo presentas en la conferencia de desarrolladores y tengo Exacto. mucha curiosidad por ver toda la parte de las APIs. Es decir, aquí la presentación gorda de la keynote sí. es importante, pero el estado de la unión de la tarde de cuando le cuenten a todos los desarrolladores esto es lo que a día de hoy podéis hacer y contarme qué es lo que queréis hacer, qué es lo que tenéis idea. Sí. Porque gente va ahí con muchísimas cosas. Y además es que... es que estamos en un momento con la inteligencia artificial brutal. Es que el cambio de paradigma de lo que es capaz de hacer la máquina deportiva, ayudarte para hacer contigo de hace 9 meses a día de hoy, ha cambiado absolutamente todo, Pedro. Es que ha cambiado absolutamente todo la presencia. Yo luego sí. comentaré luego la recomendación, o sea, leyendo lo que ha hecho Vitici con ChatGPT que ya está disponible, que es sencillamente sí. apabullante. Y es, nada, en fin. Vamos con noticias, porque y luego retomamos evidentemente la entrevista con Tim Cook que esperamos de allí, y no solo de dispositivos vive Apple, sino como todos sabemos, de los últimos tiempos, también vive y muchísimo cada día más de servicios. Ya sabíamos esa parte en la que se da suscripciones gratuitas cuando compras un nuevo dispositivo. A mí me pasó recientemente con los AirPods Pro 2 que compré, el que tenía Apple Music durante 3 meses. Todos conocemos los distintos cupones que habéis resumido vosotros muchas veces en Apple Esfera, recientemente por ejemplo con la serie del Madrid para poder tener Apple TV Plus. Y esta semana nos sorprendíamos todos los que hemos comprado alguna vez en Katwin con un mail diciendo que lo iban a dar durante 3 meses, ya no para uno ni para dos, sino para todos sus servicios.
Sí, bueno, y para cualquiera, o sea, cualquiera con ese correo y esa invitación puede entrar y puede conseguir acceso desde, tienes Apple TV Plus, tienes Apple Music y tienes Apple Fitness Plus, o sea, que puedes ver puedes probarlo todo durante 3 meses sin ningún tipo de coste, y la verdad es que está muy bien porque al final son cosas que, lo que decíamos antes, ¿no? Esto evidentemente está potenciado por Apple para que conozcan sus servicios. Yo creo que en el episodio anterior comentábamos que siempre hay alguna oferta de Apple TV Plus. O sea, si quisiéramos, nadie pagaría Apple TV Plus, porque nosotros en Apple Esfera, siempre que salimos alguna, lo ponemos para la gente que quiera probarlo, que quiera echar un ojo a las series que están saliendo, que lo vea. Pero es que siempre hay alguna oferta que te puedes adherir, ¿no? Ahora tenemos esto y la verdad es que no va mal. O la de Real Madrid, que está activa hasta la primera semana de mayo, que podéis suscribiros y apuntaros. Pero bueno, pues la verdad es que pues para todos los que queráis pasar esta Semana Santa pues viendo alguna serie o poneros al día de deporte en forma, que viene el verano, chicos y chicas, o sea que hay que ponerse en forma, pues el Fitness Plus ahí a muerte para aprender. Que si no habéis probado el tema de la, por ejemplo, la carrera con comentarios, vale, que son en inglés, pero es muy chulo, ¿eh? O sea, es un ejercicio muy chulo, salir a correr con el entrenador que te va diciendo, además es un inglés que se entiende muy bien, te lleva por zonas características de Estados Unidos, que además en el Apple Watch va recorriendo con fotos por donde vas pasando, como si estuvieras corriendo por Brooklyn o Los Ángeles, ¿no? Yo creo que es muy guay, y si no, pues para estar en casa, desde hacer yoga a lo que queráis, o sea, probadlo porque no está mal. Y luego Apple Music, que recordemos que Apple Music también incluye Apple Music Classical, para quienes quieran probar esta nueva aplicación, está incluida con la suscripción. Y pues si tenéis curiosidad, pues oye, nunca está de más probarlo, ¿no? Con lo que yo creo que está muy bien.
Sí, y mientras hablamos de estas cosas, a mí esta es una noticia que además se la leí en sí. Google esta semana, que me parece alucinante de cómo se puede, pensábamos que Tesla y que al final que este buen hombre es el único que se tira tiros en el pie, pero de General Motors me ha dejado totalmente alucinado que deciden sí. que no van a poner a CarPlay en alguno de sus coches. Bueno, pues ellos sabrán, que no tiene mucho más, sí. ellos sabrán, ya cada cual se inmola como quede.
Sobre todo porque además, hoy en día yo creo que la creencia popular es que si te vas a comprar un coche y no tiene CarPlay, no te lo compras. O sea, te vas a mirar otro modelo o te buscas una ampliación, o si tienes un coche que no tenía CarPlay en su momento, pues hay muy buenas soluciones aftermarket ahora mismo de Pioneer, de tal, que te lo puedes poner y además no son nada caras. Y no está nada mal. Pero esto es un tiro en el pie, yo creo que porque General Motors quiere... al final CarPlay ahora mismo es una interfaz, ¿no? Pero va a ser mucho más porque va a poder conectarse a los sensores del coche para mostrar toda la información de los velocímetros, de toda la información técnica del coche, y lo que yo creo que no quiere General Motors es que Apple se meta en sus coches, básicamente. Entonces, si corta de raíz ahora mismo, ya no va a poder entrar, no queremos que esto esté aquí, pues ya no van a estar nunca más, ¿no? Lo que pasa es que habrá que ver los clientes qué dicen, porque yo me lo pensaría muy bien antes de comprarme un coche que no tuviera CarPlay. Yo creo que la única excepción que haría sería Tesla, bueno, porque no hay más remedio, y yo creo que porque Tesla pues te ofrece otras cosas a lo mejor que puede suplir. Además, la interfaz de Tesla no está nada mal, o sea, yo sé que lo tienen bien pensado, pero que General Motors se pegue este tiro en el pie. De hecho, no hay que ver su cuenta de Twitter, se llenó de comentarios el otro día, la cuenta de Twitter, no, la cuenta de donde publicábamos esta noticia, de que la gente incluso en Estados Unidos decía, pues es que ya no me interesan estos coches, o sea, me voy a ir a otros. O sea, estos movimientos hay que tenerlos con mucho, mucho cuidado, y si lo hacen, explicar qué solución mejor aportan ellos. O sea, si directamente dicen no lo queremos, es porque tienen miedo de algo, y eso no puede ser, porque la gente dice, oye, pues si tienes miedo de que alguien tenga un producto mejor, es que a lo mejor tú no lo estás haciendo bien.
Era una cosa rarísima por varias razones. La primera es porque solamente para los coches eléctricos y no para los de gasolina, que decir, vamos a ver, si crees en esto, creerás en todos, ¿no? No en algunos solos. Y es que, como Gruber decía, yo recuerdo que lo había visto en la noticia, la última vez que se dieron datos oficiales de esto, el año pasado, en la presentación de Apple, decía que el 97% de los coches que se vendían a Estados Unidos, que una vez más, no es el mundo, pero sabemos que ellos, su centro es allí, y de General Motors más todavía, el 97% de los coches que actualmente se venden en Estados Unidos tienen puesto CarPlay. Quítale Tesla y quítale, pues no sé si alguna cosa camioneta o algún coche muy muy simple, muy sencillo que tengas. Pero la cifra que era más importante es que el 79% de los nuevos compradores, de la gente que va a buscar un coche nuevo, una de las cosas que buscaba era que tuviese el CarPlay. O sea, muy por encima de las que tiene el porcentaje que tiene en iPhone, que estará en torno al 50% aproximadamente de Estados Unidos, y Google decía, sí, pues porque al final, queramos o no, esta gente suele ser más, tienen más pasta en media que la gente que tiene un Android en media, y todos son medias, y todos conocemos casos en los que no será así, y hay gente que va a cambiar el coche con más asiduidad, y que al final el 79% de gente que está dispuesta a comprar un coche próximamente, una de las cosas que va a mirar es CarPlay. Y todos anecdóticamente, tú lo has dicho, yo exactamente igual, yo lo primero que voy a mirar ahora es, además, lo dije, la última vez que compramos un coche en casa de mujeres, me da lo mismo el color, el modelo, el este, porque lo conduces tú, y yo, para mí es una cosa que me lleva, pero que tenga CarPlay. ¿Pero por qué? Claro. No sé, porque cuando lo tengas es lo mismo que el coche automático, una vez que lo tienes ya sabes el porqué.
No vas atrás.
Sí. Yo no voy a discutir ni el color, ni el modelo, ni si es un 4x4, ni si es este, para arriba, para abajo, lo que quieras, de verdad, eso no voy a hacerlo, pero que tenga CarPlay.
Sí, sí, tal cual.
Yo no lo entiendo.
Bueno, veremos cómo evoluciona, igual siempre pueden recoger cable, ¿eh?, en esto, pero... Sí.
Ahí, y sin el igual. Verás tú cuando me digan las primeras noticias, ya veremos a ver cómo está.
Sí.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Vamos con rumores. Lo primero que tenemos es nuestro querido reloj, que parece que no tendremos nuevo hardware, al menos con el Ultra, pero sí se anuncian en la última newsletter de Gurman que podría haber actualizaciones importantes para la próxima versión, que es la número 10 de WatchOS. Pedro, ¿te dejarán por fin tener tus esferas y tu tienda de esferas, o qué tú quieres?
No tiene pinta, ¿eh? Lo que Gurman dice es un poco, es que sí que vamos a ver cambios extensos a lo largo del sistema operativo, que ya le hace falta, a nivel de experiencia de usuario. Yo creo que van a renovar un poco cómo interactuamos con el teléfono, porque al final, si os dais cuenta, pasamos muy poco tiempo interactuando con los menús de preferencias y demás, y eso es porque a lo mejor están muy basados en la experiencia que tenemos en el mundo táctil del iPhone o del iPad, ¿no? No tanto una experiencia en la muñeca, y posiblemente simplifiquen los menús o los pongan más accesibles o los hagan de otra forma que sean más cómodos utilizarlos. Aquí yo creo que también, evidentemente, alguna esfera tocarán. No creo que pongan tienda de esferas, yo he abandonado esa, Esa petición yo ya la he abandonado, porque yo creo que ya no la van a hacer nunca. Pero sí que podrían ofrecer nuevas funcionalidades a nivel de esfera. Incluso podría aprovechar más las pantallas como las del Ultra, ¿no? Que son pantallas con mucho más espacio para poner cosas. También lo comentaba el otro día en el charlas que, oye, en el Ultra, tener una esfera normal del Apple Watch normal va a ser espacio desperdiciado, ¿no? Yo siempre tengo la del Ultra, pero más que nada porque me deja aprovechar todo el espacio. Si pongo una de Apple Watch normal, se ve ampliada, pero es como que pierdes mucha información que te puede dar la pantalla, que es más grande. Entonces, aquí yo creo que sí que habrá una diferencia y que veremos un poco más de información o de widgets que puedes poner en la esfera, y sobre todo que las aplicaciones pues tengan nuevas formas de interactuar. Yo creo que aquí renovarán APIs para que sean más sencillas, pondrán algo de las live actions que tiene ahora mismo el iPhone en pantalla para que se pueda mostrar algo así en el reloj de forma más cómoda, que sean más interactivas. Pueden hacerse muchos cambios en el Watch. Lo suyo sería una tiendita de esferas que te dejaran ahí, que cada uno pudiera diseñarse la suya. Lo que pasa es que ahí ya entramos en el terreno peligroso de que pues ya empezaríamos a diseñar pues esferas de Rolex, esferas de marcas registradas, que evidentemente Apple tendría que bloquearlo, y para eso pues hace falta un equipo que, como en las aplicaciones, que revise lo que está subiendo la gente, que diga que no, que diga que sí, lo que está permitido, lo que no. Y bueno, pero bueno, es emocionante. 10 versiones de WatchOS llevamos ya, que parece que fue el otro día cuando empezamos a probar el reloj. Y hay que ver cómo ha cambiado la orientación del reloj de lo que empezó a ser como algo, un objeto casi de lujo o para vestir, a lo que realmente es ahora, que es un elemento de salud y deportivo, ¿no? Claramente, o sea que es importante, y ya veremos también qué interacción tiene el Apple Watch con la Reality Pro, porque no deja de ser un dispositivo que está lleno de sensores que llevamos en la muñeca y que puede servir para posicionar mejor nuestras manos o incluso para servir de puntero en algún momento, ¿no? Y eso es algo que sería muy Apple si lo hicieran. O sea que yo creo que también puede ir por ahí un poco el toque que nos presenten.
Sí, el lograr ahorrarte, si no en el 100%, en la gran mayoría de las cosas, el tener que llevar un guante para ese tipo de sensores que hemos visto en muchas cosas de red virtual, desde luego que sí que sería un puntazo y tiene todo el sentido del mundo. Pues posiblemente a lo mejor no puede verse movido, pero sí que yo creo que los gestos generales que tengan de la mano de abrir y cerrar posiblemente sí sean capaces de detectarlo desde la propia muñeca. Ahí tampoco es que yo sea el médico de la familia precisamente, pero vamos, creo que alguna cosa por ahí desde luego se puede hacer. Todos los años tenemos también, con la nueva evolución y con el nuevo sistema operativo, el dramita de es que mi teléfono ya no puede actualizarse. Bueno, pues esto es lo que tiene la tecnología, queridos, y parece que ya se está rumoreando de que sí, que se van a caer alguno de los iPads y alguno de los iPhones cuando actualicemos a iOS 17 e iPadOS 17 respectivamente.
Sí, aquí Apple lo que va a hacer en esta versión es eliminar todos los procesadores que sean del chip A12 para atrás. Uh-huh. Ya no se van a poder actualizar por potencia, por capacidad, sobre todo en temas de machine learning. Y bueno, es una lista, hemos publicado los 32 que dice el rumor, una lista muy completa para que esté muy clara la lista que sabemos ahora mismo. Evidentemente es una lista que puede cambiar, pues está basada en versiones preliminares que se han filtrado, pero siempre puede haber una inclusión de última hora en algún momento. Por ejemplo, el iPhone 10, que es una de las cosas que más está haciendo daño a la gente, porque no parece que haga tanto del iPhone 10, pero realmente hace 6 años ya del iPhone 10. A ver qué otro teléfono Android sigue teniendo actualizaciones 6 años después, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, hace poco, yo creo que he leído antes de grabar esto, que parece que el iPhone 10 ahora se rumorea que sí que va a entrar dentro de la piedra de toque, aunque sea un año más. Habría que verlo, pero eso no significa que los iPhone queden inservibles. O sea, Apple sigue actualizando versiones anteriores de los sistemas operativos con parches de seguridad, con todo lo necesario, y el iPhone perfectamente te puede durar 10 años si quieres que te dure. Otra cosa es que quieras venderlo para comprarte el último, pero eso es otra historia, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis la lista de todo lo que se va a poder actualizar para ver si vuestros dispositivos entran. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando de mi MacBook Pro de 2016 con Monterrey, porque Ventura ya no me lo puedo actualizar, pero vamos, el portátil funciona exactamente igual, no hay ningún problema.
Sí, yo creo que al día de hoy con los Mac, quitando alguna cosa muy puntual que llega salido, se nota menos que con los iPhones también, porque al gran público les llegan mucho más esas funcionalidades que las que te llegan, incluso yo creo que con el iPad, ¿no? Que la gente puede llegar de actualizaciones del Mac. He tenido alguno, no con uno o dos, sino con cinco sistemas operativos atrás, y mientras no de problema con las aplicaciones, que es la segunda derivada de estas cosas, que se sigan cargando las aplicaciones, no he tenido tanto problema. Y yo iPads tengo hasta de, pues no te digo de primera generación, que es posible que tenga todavía guardado, de tercera o cuarta, y el principal problema, más allá de que el hardware funcione, es el software. Es que hay, como no tienes el nuevo sistema operativo, hay un montón de aplicaciones que no se pueden hacer, y me ocurre con las crías. Netflix, por ejemplo, se lo come todo. Yo creo que un iPad original del destillo todavía funcionaría a día de hoy, pero la gran mayoría de lo que yo podía utilizar, que son servicios de streaming, y no te permiten eso, que sí que te permite otra de descargar de la versión anterior. Se los han cargado. Mira que eso era una muy buena idea de cuando voy a instalarlo, si te detecto que tengo un sistema operativo antiguo, no te preocupes que tengo aquí la versión anterior y te la instalo. Hay algunas que sí lo hacen, pero otras que no lo tienen. No sé por qué,
sí.
Porque creo que no costaría especialmente, al final no deja de ser un sitio donde tú puedas servir un streaming de vídeo, y el streaming sí. de vídeo era capaz de reproducirlo hace 10 años, era capaz de reproducirlo ahora, 10 años después, sin ningún sí. problema. No lo sé, no sé si es un problema de utilizar recursos, que entiendo que sí.
Sí, veremos a ver lo que sale. También es cierto que los que no estéis en esta lista no tengáis muchas esperanzas, porque pocas veces se ha filtrado una lista de este tipo y luego se han metido dispositivos. Yo recuerdo mi caso del MacBook Pro, que cuando salió el primer rumor de que no iban a ser compatibles los Mac anteriores a 2017, y yo dije, bueno, pero esto seguro luego cuando salgan, pues no. Al final no fueron compatibles. Pero bueno, que no pasa nada, que va a seguir funcionando perfectamente durante muchos años más, y no hay motivo para venderlo si no queréis venderlo. Si queréis venderlo, pues lo podéis hacer. Que además lo bueno que tienen los iPhones es que se siguen vendiendo muy bien, incluso de segunda mano. O sea que podéis hacerlo sin problemas.
Y hablando de dispositivos, hablemos de los AirPods y de una posible filtración de patentes, que ya sabéis como que esto las carga el diablo, que al final se patentan muchas cosas que sí. no salen, pero es cierto que, bueno, pues ahí está la posibilidad de tener unas con funcionalidades en el estuche, Pedro.
Sí, esto básicamente es resucitar el iPod. O sea, han cogido el iPod Nano y le han puesto que puedas cargar los AirPods de esa forma. Es decir, yo lo veo desde la perspectiva contraria, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que es una funda de AirPods a la que han puesto la pantalla. Y digo, no, es un iPod Nano al que le han puesto carga de los AirPods. Es completamente distinto, ¿no? Y al final tiene mucho sentido, porque esta pantalla podría ser perfectamente la del último iPod Nano que tuvo, que era pincita, que era todo pantalla. Eso lo pones dentro de la base de carga y ya tienes, digamos, un reproductor, no sé cómo sería, ¿no? Porque aquí también tendría que ver, ¿qué es lo que va a hacer Apple con esto? Es decir, ¿va a ser un reproductor independiente? Que no creo, porque tendría que conectarse a Internet independiente, tendría que tener toda la información guardada, o va a ser simplemente una pantalla para mostrar información. Yo apuesto más por lo segundo, porque sea una pantalla que muestre la información de lo que esté reproduciendo, lo que tengas visto ahí, y que esa pantalla pues también sirva pues para poner tu nombre si se pierden los dispositivos, que pueda conectarse de alguna forma a que te lleguen, ¿no? Como un chivato, ¿no? Me ha recordado mucho a los antiguos pagers estos que habían antes, no sé cómo se dice en castellano, los buscas que habían antes, tiene la misma forma, ¿no? Evidentemente la tecnología no es la misma, pero yo creo que quedaría bien. Y al final lo que hace Apple es, fijaos que en la patente muchas veces las cogemos literalmente, ¿no? Y es, oye, han cogido la base de carga del iPad de los AirPods Pro y le han puesto una pantalla. Fijaos que lo que dice Apple en la patente es pantalla en una caja de carga de los AirPods Pro, pero eso no significa que la pantalla sea cuadrada, sea de esa forma, pues está integrada dentro de la funda. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Incluso podría ser solo literalmente que aparezcan las letras sobreimpresas en la pantalla, que no sea una pantalla, que no, en la base de carga, que no sea una pantalla como tal, ¿no? Pero bueno, es un dispositivo que es que es muy Apple. O sea, yo cuando lo vi en la patente dije yo, esto es una cosa que hace Apple. Es decir, que hace Apple en algún momento que dices tú, nadie te lo ha pedido, pero mola, porque es guay, pues estaría muy bien. Habría que ver luego cómo se carga, bueno, se cargaría por el otro lado, habría que ver muchas cosas, pero no está mal. La verdad es que es curioso también porque el hecho de que todos sabemos que la pantalla de los AirPods es el Apple Watch, o el iPhone, ¿no? Si no lo tienes, pero al final es tener la misma información que tienes en el Apple Watch en la base de carga. Y es también un poco raro si solo sirve para eso, porque yo al final la base de carga, o sea, la caja de carga, el estuche de carga de los AirPods, no lo tengo nunca a mano. O sea, yo, por ejemplo, hoy, esta mañana en el gimnasio, yo me los pongo, te dejo la base de carga en la taquilla y yo me voy con los AirPods. O cuando salgo a correr, ¿no? No tengo la base de carga a mano para verlo. Habría que ver qué han pensado con esto. Yo creo que es más un oye, esto se nos ha ocurrido, vamos a registrarlo por si acaso, pero no significa que vaya a salir una base de carga de esta forma.
Yo te digo, lo que a mí me vendría de lujo es que tuviese, ¿te acuerdas los antiguos ordenadores, los antiguos portátiles que tenía el botoncito de atrás para decirte cuánta batería tenía? Y que le dabas al botón y tenías hasta 4 y ya está. Si es solamente tuviese la pantalla delante, como sea, como si es de e-ink, o sea, como si es de tinta electrónica, solamente me dijese cuánta batería le queda, o si me apuras, que me avisase más allá de que tener que abrirlo para ver la lucecita o el tener que ver la lucecita naranja, que me dijese, esta es la batería que tienen los AirPods y esta es la que tiene, y que me detectase, porque una vez me ha ocurrido, de que no se están cargando y que de repente me doy la cuenta porque lo he puesto mal, no sé si con el uso o qué me ocurre, pero me ocurría sobre todo con unos antiguos, muy a menudo, de que tenía que estar pendiente que se cargasen, que me saliese el símbolo de que están cargando los AirPods y la batería que le queda, el porcentaje de la batería que le queda a la caja, y a los que sé que lo puedo ver en el iPhone, que sé que lo puedo, sí, sí lo sé, si lo tengo el widget, pero el hecho de que como los tengo que meter lo puedo ver automáticamente, esa tontería a mí me haría un poco, tío, solamente eso.
Sí, pues es buena idea, porque al final el LED indicador, yo el otro día lo estaba pensando, ¿no? El LED indicador está muy bien, pero es como demasiado ambiguo. Entonces, muchas veces no sabemos muy poco, a ver si, vale, pero está naranja, pero cuando está naranja, ¿por qué es? ¿Porque te falta por cargar algún AirPod? ¿Porque la carga que tiene la batería del estuche es baja? O sea, sí, estaría bien. Se pueden hacer cosas, ¿no? No significa que pongan ahí una pantalla OLED a todo lo que da. Pero, oye, una pequeña pantallita para poner, para indicar lo mínimo, eso sí, que sea mejor que las que hay por ahí, porque esto ya existe, ¿eh? O sea, la competencia ya tiene por ahí, bueno, competencia. Hay marcas chinas de estas raras que tienen por ahí bases de carga que prácticamente, pues eso, es un reproductor MP3 que han metido con una... Pero claro, son horribles, o sea, que van muy mal. Yo entiendo que Apple no lo haría así. Pero es una patente curiosa, y además que salga a estas alturas... pues hay que tener ojo. Luego hablaremos de por qué hay que tener ojo a las patentes cuando hablemos de las gafas Reality Pro. Luego pasa. Pero bueno, vamos a empezar por el video rincón. Estamos ya en media hora, Te aviso, Media hora,
¿Tú tenías alguna duda de esto? ¿Tenías alguna duda, querido?
No, yo no. Que quede claro que la semana pasada quedamos Carlos y yo en Elche a desayunar. Y podríamos haber grabado un podcast también ahí directamente. O sea, nosotros lo que hacemos es hacer esto. Lo que pasa es que aquí lo grabamos y ya está. Pero vamos, cuando nos vemos es igual. O sea, no penséis que hablamos de otras cosas. Video Rincón. Bueno, de mi recomendación, es que iba a hablar ya de la recomendación porque la vi anoche y me encantó. Entonces, voy a hablar después de,
me parece muy bien.
De esto. Pero sí que hay noticias chulas, ¿no? Una peli de Ridley Scott que sale en cines el 22 de noviembre. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con Apple?
Pues esto lo que tiene que ver con Apple fundamentalmente son dos derivadas por una, que es una de las grandes producciones que tiene este año, junto con la película de Scorsese y de protagonizada por Leonardo DiCaprio, que anunciábamos la semana pasada, y que es la confirmación de ese rumor que hablábamos la semana hace 15 días, de que Apple va a apostar por estrenos de sus grandes producciones de cine en los cines. Ya se estaba confirmado que Flowers of the Dark Moon, creo que se llama, que es la de Scorsese, iba a hacerla, pero un acuerdo puntual con una distribuidora que era Paramount en ese caso, que no quieran repetir, y aquí se alían con Sony, que no sabemos si va a llegar. Recordemos que los dos jefes de Apple TV Plus eran los dos jefes antiguos de Sony, que vinieron de la productora, que Sony a día de hoy no tiene plataforma, ni parece que la vaya a tener, porque si no la ha tenido en la época en la que todo el mundo quería una plataforma, ahora que lo que todo el mundo quiere hacer es producir para terceros y sacar pasta, Sony está en una situación absolutamente envidiable, vendiendo licencias a todo el mundo, y ahí tienes The Last of Us, además, que le ha marcado el punto de cómo vamos a empezar a vender licencias de nuestros videojuegos para la PlayStation. La película se llama Napoleón y no hay que confundirla con la miniserie que está a día de hoy preparando Steven Spielberg para la HBO a partir de la obra que en su momento no pudo llevar adelante Kubrick, que tenía muchas ganas de hacer Napoleón, aquello no salió y entonces hizo Barry Lyndon posteriormente. Y como bien decía Pedro, se va a estrenar el 22 de noviembre y no hay fecha todavía confirmada del estreno en Apple TV Plus, cuando la película ha pagado entera a Apple. ¿Qué fecha de estreno? Yo creo que se va a estrenar en Navidades. No sé si para el día de Navidad o cayendo este año Nochevieja en domingo, posiblemente ese viernes, que sería el viernes 29 y que te dé toda esa época hasta Año Nuevo, sería buen día para estrenarla. Y te da una ventana de un mes, mes y algo. El 22 de noviembre es precisamente el fin de semana de Acción de Gracias, que es una de las primeras grandes ventanas que hay en Estados Unidos, evidentemente para estrenos. La película es una superproducción a lo burro. Está Joaquín Phoenix haciendo de Napoleón, que si lo veis en las imágenes alguna que se ha filtrado, es espectacular. Se dice que la película se va a contar mucho desde la óptica de Josefina, que la va a hacer Vanessa Kirby, que es la que hizo de la infanta, de la la princesa Ana en las dos primeras temporadas de The Crown. Es, además, la habéis visto también recientemente en las últimas películas de Misión Imposible, que es una actriz británica que a mí me fascina, y como os digo, es una producción, pues eso, con Ridley Scott a lo burro. Que es interesante de verla, como todas las películas, pero sobre todo es, parece que van en serio con esto. Esos 1.000 millones que anunciaban o que se rumoreaba el año pasado que se habían filtrado, que se iban a gastar ya no en películas, sino que en estas películas tengan estreno en cines, parece que sí, y veremos quién le sigue después. Ya, esto no es el preestreno que hacía Netflix a final de año en diciembre para que Cuarón pudiese entrar en los Oscars. No, no. Eso es un estreno con distribución internacional, como si fuese cualquier otra película de cualquier otra gran compañía que hasta ahora no había hecho, y parece que este sí es un cambio de criterio dentro de Apple. Del streaming está muy bien, pero, por un lado, podemos recuperar algo de dinero que no está mal, y sobre todo, nuestro gran problema es que nos conozcan. E igual, estrenar en cines Napoleón y que aparezca Apple y podemos poner el anuncio antes, el anuncio después, el anuncio durante. Aquí un teléfono móvil con Napoleón va a estar complicado, pero bueno, en fin, todas estas cosas, es que igual aquí este es el marketing que tenemos que hacer y la forma de llegar a mucha más gente o llegar a otro tipo de gente a la que no hemos sido capaces de llegar ahora. Igual que están haciendo con las probaturas que hablábamos antes de los cupones gratuitos para que la gente nos pruebe, esta es otra de las experiencias que yo creo que ha dicho Eddie Q de ¿cuánto cuesta esto para que nos conozcan? 1.000 kilos, venga, tira para adelante.
Sí. Bueno, y Apple también está apostando mucho ahora por el tema de bueno, hablamos otro día de fútbol americano, pero ya se acerca a bueno, iba a decir Europa, pero no es Europa ahora. Desde el Brexit, pero por el fútbol inglés, ¿no? Está intentando meterse, coger los derechos por eso y traérselos a la plataforma, ¿no? Que es un poco.
Europa es Europa. O sea, que no quieran ser europeos o que no están en la Unión Europea, no. Pero vamos, la isla todavía no la han podido mover.
Correcto.
O sea, estamos aquí, vamos, si está Rusia en Europa y está Turquía en Europa, esto está en Europa, quieran ellos, no quieran. Otra cosa es que no se hayan puesto el mar por en medio porque no pegarnos mucho. A ver, la Premier no es solo la liga inglesa, es la liga internacional. O sea, la liga que más se sigue alrededor del mundo. Es decir, el Barça puede ser más conocido, el Madrid puede ser más conocido, pero la liga más seguida internacionalmente, porque es quien mejor lo ha hecho. Quien mejor ha hecho es la liga más competitiva. Es decir, aquí en España tienes dos equipos, en Francia tienes uno y medio, en Alemania has tenido uno de las últimas 9 temporadas, la ha ganado el Bayern, y esta es la primera vez en 10 años en la que hay otro. En Italia exactamente igual con la Juventus. En el Reino Unido hay 7 a 9 equipos todos los años que compiten, porque tienen un reparto de pasta mucho más parecido del que tienen de americano, porque es cierto que aquí surgen cosas como, por ejemplo, el Leicester, ya hace unos cuantos añitos, pero surgen, y porque por mucho más que han puesto los jeques en su momento los rusos, pues sigue habiendo otra competencia, se ha habido otras cosas. Y es la liga que mejor se ha vendido internacionalmente, es la liga más competitiva por ese lado, tienes además la Copa, y es la liga que más se ve en Estados Unidos. Y aquí es la clave del meollo, claro. Porque además el fútbol es el furor ahora, ya han comprado la MLS, tenemos el próximo Mundial en Estados Unidos, y es el tema del idioma, Pedro, y eso es absolutamente imbatible. Sí. Es que al final, bueno, pues quieras que no, esa parte la tienes, y esa relación extrañísima que tienen de antigua colonia, pero adoran el acento inglés, pero los ingleses les ganaron la guerra y mataron a sus antecesores, pero están locos por ir a Disneylandia todos los años a Florida, pues es una relación curiosísima que se da entre Estados Unidos e Inglaterra. La Premier cuesta una pasta brutal. O sea, en Estados Unidos la tiene la NBC, la emite por Peacock, y es lo que más se ha visto en Peacock junto con los Juegos Olímpicos.
Hostia.
Y ahora el WrestleMania del fin de semana pasado, que ha sido la mayor audiencia que ha tenido en la historia.
¿Sí?
Peacock, ha sido con el WrestleMania del fin de semana pasado.
Pero en 2023
la gente ve el Pressing Catch, que la gente quiere historias, tío. La gente quiere historias, y todos sabemos lo que es eso, menos los niños que todavía les engañamos como si fuese Papá Noel, pero la gente quiere ver cómo la gente se pega, y aunque sea todo mentira.
Bueno, pero sabíamos lo que era, ¿eh? Yo me acuerdo cuando lo veía, que sabíamos que bueno, pues lo que era, y lo veíamos igual, porque pues es que era una historia, el último guerrero, vamos, era impresionante. Luego además salían los juegos estos para consola que nos hacían que nos flipáramos todavía más. Y bueno, ahí habría que ver un poco cuántos accidentes en el colegio hubo por el tema del Pressing Card, emulando, pues salto, pensando que era. Pero yo, a mí me parece una cosa súper curiosa como espectáculo, y que siga funcionando muy bien. De hecho, es verdad, porque hace poco, no sé si yo vi en Twitter algo, que estaban súper, otra vez, bueno, súper motivados ahí los fans de los nuevos luchadores y tal, y es una pasada.
Funciona lo burro, y este lunes llegaron al acuerdo entre Endeavor. Endeavor es una empresa que la dirige Ari Emanuel, que es el hermano de Rahm Emanuel, que fue el jefe de gabinete de Obama. Ajá. En su momento, y luego alcalde de Chicago, que es la persona en la que, si os habéis visto alguna de Centuras o El Séquito, la persona en la que se basaba el personaje de Gold, el personaje del representante, ese era Ari Emanuel. Ha sido representante en Hollywood durante muchísimo tiempo, se largó a montar su propia empresa, y es una agencia de representación que tuvo el ojo de comprar los derechos de la UFC, de artes marciales mixtas, cuando no era nada y ahora es monstruoso. la WWE ha tenido un serio problema con su factotum y su dueño, con problemas de escándalos sexuales para arriba y para abajo de los últimos tiempos, y el lunes llegaron al acuerdo de que van a fusionar las dos. Realmente no es una compra como tal porque es un canje de acciones con los accionistas, pero vamos, las cifras con las $7,000 millones o algo por el estilo. O sea que eso es lo que mueve la lucha libre profesional, porque luego hay niveles.
Claro.
Apple, recordaros que tenéis un documental muy curioso de gente que está entrenando para intentar hacer, ya no competir en eso, sino tener una audición para poder competir en la WWE. Pero bueno, sobre el fútbol inglés que comentábamos, la pasta, toda la del mundo. Los derechos de la liga inglesa, por ejemplo, de doméstica, se vendieron en la última tanda por 6.300 millones de dólares.
No,
eso es lo que costaba la broma del 22 al 25. ¿A día de hoy quién la tiene? La tiene por un lado Amazon, que ha logrado meter un poquito el hueco para tener alguno de los partidos, pero fundamentalmente lo tiene BBC Sport, que todavía le queda alguno, BT Sports y sobre todo Sky. Sky, que recordemos, no es solo una plataforma, sino además es la que tiene todo HBO. No existe HBO Max en Inglaterra. Todas las series del HBO, todas las producciones de HBO, absolutamente todos los documentales del HBO van todas a Sky. Es la gran territorial y es la que ha hecho, pues, el equivalente a Movistar Plus nuestro en cuanto a deporte. DAZN se supone que estaría interesado en comprar esto, Amazon en seguir implementarlo y Apple quiere hacerlo. La gran incógnita aquí es si van a comprar derechos locales, porque hasta ahora Apple no quiere derechos locales,
claro.
Lo que quiere son derechos globales. En el béisbol no era tan complicado porque fuera de Estados Unidos son unos derechos que, quitando Japón y quitando Corea hasta cierto punto y quitando Sudamérica, no son tan importantes. En el caso de la Major League Soccer es que nadie los quería porque tampoco estamos interesados en ver eso hasta que llegue Messi o llegue alguna cosa de estas o lo que sea. Pero la liga inglesa sí, sí que vale pasta internacionalmente y yo no tengo tan claro que la liga inglesa quiera venderlo ahí cuando puede vender pues aquí España da,
claro,
a DAZN, si no recuerdo mal, que lo tiene, o y allí fuera.
Puede trocearlo, ¿no? Que le va a dar incluso más pasta aún.
A día de hoy sí, salvo que pongamos, esto es una cuestión de dinero. ¿Cuánto pones encima de la mesa? Y sobre todo el alcance. O sea, yo creo que aquí incluso la liga inglesa el problema que tendría es, pero ¿cuánta gente va a poder ver esto de los suscriptores que tienes? Porque no,
claro,
lo mismo. Pero
claro,
no lo sé, ahí, no lo sé. Pero sí, desde luego que es el futuro. O sea, es cierto que el deporte en vivo era la última frontera que nos quedaba para que el streaming, si no se comiese, sí que fuese competitivo al 100% con ello. Sí. Solo quedaría una parte del streaming, que es el retraso que tiene sobre la emisión original, que todos los que vemos algún partido de fútbol, pues el otro día la Copa del Rey, si tú lo estás viendo por streaming y tu amigo lo está viendo por la televisión normal, pues te saltan los goles.
Te llegan los gritos antes que el streaming, sí, sí, correcto.
Eso es una cosa que yo no sé si se puede corregir una vez, o cuando lo veamos todos en streaming no te da igual, porque todos lo veremos con retardo.
Exacto.
Pues también puede ser, ¿no? Pero sí, sí, esto vamos ahí, vamos a ver, y esta es la primera, porque detrás de ellas van a ir venciendo el de la NBA,
claro,
así que lo querrían que sí o sí,
es
el de la NHL y el de la NFL, y todos esos son los importantes para ellos. Sí.
Pasamos a Premio de tu Vida, que es una serie un poco incalificable de Apple TV Plus, que combina un poco misterio, drama, comedia, y yo no la he visto aún, tengo muchas ganas de verla, y la verdad es que se ha renovado, ¿no?, por una segunda temporada, pero además a velocidad de vértigo, ¿no?
Sí, Apple es la nueva Netflix, es decir, las que no han renovado es porque han planteado como miniserie desde el principio, y algunas que yo estaba totalmente seguro que eran miniseries, de repente te han renovado por una segunda temporada. Yo no he podido verla tampoco, pero la gente que la ha visto me ha dicho que es mucho menos comedia de la que podrías tener, sobre todo si tienes la idea de Chris O'Dowd de The IT Crowd, aunque luego le ha hecho papeles mucho más dramáticos,
claro,
que la serie está muy bien, y bueno, pues otra más en el catálogo, y es que éxito tras si no éxito tras éxito, sí que serie de calidad tras serie de calidad. Eso a día de hoy es absolutamente innegable que Apple lo tiene.
Sí, sí. Y luego nuevos proyectos hay un montón, ¿no? Proyectos con Keanu Reeves, con Julianne Moore. Cuéntanos un poco aquí.
Esa es la parte principal. Es decir, yo he escuchado en un podcast a día recientemente de cómo la forma de Hollywood, todos decían de si tienes un nombre propio, vete a Apple, que lo que te lo quieren comprar. Y es así. Es rarísimo que veamos una producción de Apple en la que no tengamos un nombre propio detrás de él, sea delante de las cámaras o sea detrás, o idealmente en los dos sitios. Por un lado, Keanu Reeves, que está ahora de enhorabuena con el exitazo que está teniendo con John Wick 4. Hoy además se anunciaba también el primer spin-off con Ballerina, con Ana de Armas, que se va a estrenar en junio, en un momento complicado para Lionsgate, en el que van a separar las dos compañías y está necesitado desde luego tener estos éxitos para poder venderse al mejor postor, que es lo que están locos por hacer. Bueno, pues tendremos una comedia, en este caso película, una comedia oscura, una comedia con mala leche, con Keanu Reeves y con Jonah Hill, que se llamará Outcome, de la que no sabemos cuándo se va a estrenar, pensar para el año que viene posiblemente, lo que os digo, simplemente se sabe que es una comedia negra que va a dirigir el propio Hill y que ha coescrito junto a su colaborador habitual, que es Ezra Woods. Más nombres propios, en este caso femenino, Sydney Sweeney y Julianne Moore, que van a hacer otra película llamada Echo Valley. Todas estas películas tienen toda la pinta de que vayan a hacer lo que os acabo de decir ahora, que se vaya a estrenar primero en cines y posteriormente va a estrenar la plataforma. Y luego la otra que sí que tenemos como serie es The Savant, no confundir ni con Severance ni confundir con Servant, sino Savant. Ya tenemos tres series que empiezan por C que tengamos en la plataforma, que va a protagonizar a Jessica Chastain. Pues esto, nombre tras nombre tras nombre, pero es que, y con esto hablamos de los estrenos si quieres, hacen un documental y para hacer la voz original, al menos en la versión inglesa, tienes a Tom Hiddleston narrando.
Hostia.
Esto es el nivel.
Poca
esto
broma,
es lo que haces. Sí, era la única que no conocíamos. Se va a estrenar el próximo 21 de abril. Se llama Animales a lo Grande. Es una serie que se va a emitir el día antes del Día de la Tierra. En inglés tiene un nombre todavía más cachondo, que es Big Beasts, o Big Beasts, Bestias Grandes. Y durante 4 años y medio, la misma gente que ha hecho otro documental que está muy chulo en Apple TV Plus, que se llama Micromundos, se ha ido a rodar a la ballena gris, por supuesto, al elefante marino, a la nutria gigante, al gorila, al hipopótamo, el oso pardo, el avestruz, el orangután, el tigre y el oso polar. Y contando, pues, qué es lo que tiene ahí con la voz de Tom Hiddleston.
Hostia.
Este estreno lo tenemos el 21, no es el único que tendremos el 21. El 21 de abril es uno de los... Es curioso porque la próxima quincena no van a estrenar nada el miércoles. Recordar que lo han empezado a ocupar. El 21... Lo que tendremos es la película Ghosting, la película de Chris Evans con Ana de Armas, precisamente de la que hablaba recientemente, y luego Las Gotas de Dios, que ya tenemos el tráiler, que podéis verlo, de esta serie japonesa de fallece un factotum sobre el mundo de la comida y especialmente del vino. Su hija, que vive en Francia, se va a Japón porque a intentar gestionar todo el imperio mediático, sobre todo la gran bodega de su padre, que se considera la mejor bodega de la historia, y allí conoce al que ha sido su asistente y no sabe si algo más de los últimos tiempos de su padre. Y la semana antes, mañana mismo, hoy mismo, cuando vayamos a colgar, porque yo colgaré el viernes 7 de abril, tenemos El Mundo contra Boris Becker, este documental sobre el auge y sobre todo la caída recientemente por problemas no tanto fiscales, sino de ocultación, de mentir, porque el tío ocultó pasta para no tener que pagar las deudas que tenían, que además lo pillaron en parte de las entrevistas es justo cuando conocieron la sentencia. El 14 de abril, para llorar muchísimo en esta Semana Santa, Lo Último que Me Dijo, una serie protagonizada por Jennifer Garner, que viene de la productora de Reese Witherspoon, y es, pues eso, una cosa de llorar mucho, que es la especialidad de la casa. Y luego una par de cositas para críos: Amigos Hago Mini, especial Día de la Tierra, para aquellos que veis la serie de animación infantil. Y luego Jane, que es una serie inspirada en la vida de la doctora Jane Goodall, que sobre todo para mí está producida por la gente que ha hecho Dinodana, que es una serie que está en Amazon Prime Video, que yo adoro, que a mis crías les encanta, que está hecha con efectos especiales de una cría que ve dinosaurios y habla con ellos. Si os gusta el mundo de los dinosaurios, vale la pena. Así que estrenos, como veis, una barbaridad, porque ya cogen velocidad de crucero.
Sí.
Y ya tenemos ya no uno a la semana, sino dos y tres, de temáticas distintas, tonos distintos, pero prácticamente tres todas.
Y queda menos para Silo, ¿no? Que empieza en mayo, que es una de las series que estoy esperando yo más por ver en Apple TV, y que tiene también muy, muy buena pinta. Dicen que es la de Last of Us de Apple TV. A mí estas comparaciones me dan un poco de rabia porque evidentemente no va a ser nada, no tiene nada que ver, más allá de que sea un mundo distópico y poco más, pero tiene muy buena pinta porque además es un guión bastante diferente. Y ¿tú lo has visto ya?
Embargo, Pedro.
Bueno, cállate. No, yo de verdad.
Hay tres novelas. Hay tres novelas que podéis leer y así sabéis toda la historia de Bach.
Ya, pero la novela no. ¿Tú has visto la serie?
Embargo, Pedro. Embargo.
Embargo. Madre mía, yo no sé cómo hacemos un podcast, porque entre lo que no puede hablar uno y lo que no puede hablar el otro...
En Fuera de Series tenemos un programa que se llama Review de Fuera de Series, donde cuando nos permiten las cadenas, hacemos un programa llamado Razones para Ver, en el que normalmente Juan Francisco Bellón y yo, y Pedro si se apunta algún día, y mi hermano también si se apunta algún día, hablamos de las nuevas series que están a punto de llegar. Yo... por el tráiler, solamente te hablo de lo que es el tráiler, vale. Un poquito de la sinopsis. Si tuviese que compararlo más que con The Last of Us, lo hubiese comparado con Fallout.
Muy bien.
Lo que me recuerda mucho más a mí es
el mundo de Fallout. Es un videojuego posapocalíptico, un mundo destruido por guerras nucleares, que viven en las bajo de la tierra.
Vale. Yo no soy un loco de Fallout, pero sí he visto eso. He estado leyendo, he visto algunos videojuegos después. El juego de mesa, por cierto, que es una verdadera pasada el que tiene Fallout. Por la estética y por el formato y por el este, mucho, mucho más que a... Y si veis el tráiler, desde luego es mucho más de la civilización queda cerrada dentro de este sitio y nadie se atreve. Y luego a mí me recuerda muchísimo a Paranoia, el juego de rol que ya alguno de vosotros puede que lo recuerde, porque al final está controlada por una inteligencia.
Me acabas de dar un golpe de nostalgia, pero vamos, pero tremendo. Yo jugaba Paranoia. Bueno, yo jugaba de juegos de rol. Yo me acuerdo que jugaba Aquelarre, que yo creo que todo el mundo ha jugado a Kellar en algún momento.
Sí, en España.
A Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, no, perdón. Al Señor de los Anillos, también, todo otro mítico. Y a Paranoia. Que era, yo creo que tengo, lo tengo en casa, además, el libro, las reglas de juego. Era buenísimo, era súper divertido. O sea, era como de ciencia ficción, pero en plan todo coña, era muy gracioso, era muy bueno. Era muy bueno.
Yo el primero que tuve es El Señor de los Anillos, y yo de paranoia lo tengo todo, Pedro. Pero todo es hasta la primera edición en caja americana, y luego tiene varias ediciones y unas versiones actualizadas a día de hoy. Y yo paranoia es de los juegos que cuando empecé a ganar dinero de la universidad y tenía todavía, no tenía las crisis y todo demás, y me dije, lo que no me pude comprar de crío no se podía porque no había internet, ahora sí.
Me desquito ahora.
Y me compré todo lo que había de la segunda edición en inglés y me compré la primera edición que la conseguí, que era en una caja y con el dado, no el dado posterior que había del dado de 20, sino con el dado de 100, sino con el dado de 20. Y lo tengo, de hecho, no sé si lo tengo aquí, no te lo voy a dejar aquí en medio, pero si no, después cuando termine de grabar, es que no sé si lo tengo aquí en casa de mis padres, pero yo creo que lo tengo aquí. Tengo eso, toda la segunda, toda la tercera, y luego es cierto que cambió de compañía y sacaron una quinta edición, se saltaron la cuarta y hicieron una quinta, que cambió mucho el tono, cambió la forma de hacerla. Pero para Noé era una idea maravillosa, que era la humanidad queda debajo de una cúpula y hay un ordenador, porque el mundo se ha acabado, porque ha habido, en ese caso, era un ataque nuclear o una guerra nuclear.
Sí.
Pero todo es mentira, porque sí que hay fuera, lo que pasa es que el ordenador quiere cuidar a la gente que tiene dentro.
Exacto.
Y por ahí es lo primero que cuando yo vi el tráiler me recordó a mí. Tanto a Fallout, las dos primeras referencias es Fallout y Paranoia.
Oye, pues voy a volver a echarle un ojo a las reglas de juego cuando vaya a casa, que ese está en casa de mis padres, ese no me lo traigo.
Y yo tengo dos novelas que sacaron que están muy bien, que son también me las compré.
¿Ah, sí?
Que esas sí que son complicadísimas de encontrar a día de hoy.
Qué bueno, qué bueno.
Pedro, vamos con el tema de la semana. Tim Cook, GQ y dejándolo, es decir, sin decir que sí, que la vamos a presentar, todo lo claro que podía dejarlo. Es decir, yo no recuerdo una cosa tan... Mira que Steve Jobs dejaba, normalmente se iba a alguna conferencia y dejaba caer alguna cosita, sí, y una frasecita, pero esto de irte a GQ a que te hagan el sí, book para sacarlo y contarlo, yo no recuerdo una cosa similar.
Sí, sí, y yo creo que se entiende mejor por lo que comentaba al principio del podcast, que tenemos en Apple Esfera archivos desde hace 17 años y en Apple Esfera salimos en 2006, un año antes de que saliera el iPhone. Entonces lo que hice fue, voy a ver qué pasaba dos meses antes de que saliera el iPhone, a ver si estábamos en un punto parecido al que estamos ahora. Y la verdad es que no era parecido, era directamente el mismo. O sea, lo que os digo es que cogí un Excel, me marqué todas las noticias en las que se hablaba del iPhone dos meses antes y ya iPhone con letras. O sea, ya no se hablaba del teléfono de Apple no, era iPhone. Para que luego digáis, bueno, hay gente que dice, pero ¿cómo podéis decir que se llaman Apple Reality Pro si no está claro? Está clarísimo. O sea, se van a llamar así. O sea, ya, guardad este podcast para cuando salgan. Pero, y dos meses antes, yo punteé, o sea, todos los temas de los que se hablaba antes de salir el iPhone se está repitiendo exactamente igual con las gafas. Exactamente igual. De la cadena de producción, de que pueden haber dos versiones distintas, de cómo van a ser en detalles técnicos, que en su momento fue Leo Laporte, que era un podcaster de aquella época súper súper potente. Pues ahora tenemos a Gurman, ¿no?, que nos dice esto. Luego había una tal Rebecca, que era una consultora de McKinsey, que bueno, dio en el clavo hasta con los precios, con muy poquitos detalles, pero con los precios sí que acertó muy bien. Y también es lo que está pasando, ¿no? Hemos visto muchos paralelismos, pero hay una cosa que he encontrado intentando buscar patentes en lo más antigua que podamos en Apple Esfera. Como digo, es que tenemos ahí un archivo de una bitácora de todo lo que ha pasado en el mundo Apple de estos 17 años, tremenda. Tenemos que aprovecharla más. Bueno, pues he encontrado la patente de las Apple Glass, que son literalmente el diseño que se ha filtrado en 2023. Estoy hablando de un artículo de 2008 en la que Miguel ya decía que, bueno, van a ver una patente. Una patente un poco rara, ¿no? Él decía que era una patente, una nueva patente sugiere unas gafas con posicionamiento virtual. La imagen de la patente son las típicas gafas de esquiador que se están viendo ahora mismo. Evidentemente el diseño ha cambiado 17 años después. El diseño, me refiero, interior. Recordad que una patente tiene que mostrar de forma muy visual los mecanismos que se utilizan, pero esos mecanismos que aquí vemos con piezas pueden ser suplidos por software, o sea que, o por otro tipo de hardware. Pero el diseño son las gafas de esquiador, literalmente, que se están viendo ahora mismo en las patentes. Y esto, además, esta patente estuvo creada por Tony Fadell, justo cuando se fue de Apple. Uh-huh. Y luego, pues, bueno, pues aquí lo que dice la noticia original de 2008, recuerdo, es que es una cosa que es un sistema que para que el usuario consiga emular un auditorio, una sala de cine o cualquier otro ambiente mediante una posición virtual. También cambiaría cómo se hace el sonido envolviente y, atención, tendría una tecnología que permitiría seguir el movimiento de los ojos, que es una de las claves que tiene ahora mismo PSVR2, que es una tecnología súper nueva que ha salido con estas gafas, que también va a tener esto. Y aquí Miguel decía, bueno, esto no sabemos si se va a convertir en realidad, es una cosa como muy loca, pero recordad que podemos estar a 2 meses de que esto se presente. Y esto significa una cosa muy importante también. Esto era 2008. Esto significa que la patente de las Apple Glass, de la Reality Pro y de lo que vamos a ver dentro de 2 meses estaba supervisada por el mismísimo Steve Jobs. O sea, esto no es un producto solo de Tim Cook. Es un producto que Tim Cook ha hecho suyo porque lo va a hacer realidad. Evidentemente, en 2008 no había tecnología para hacer todo esto. Pero vamos, ni de lejos, ¿no? Pero yo creo que sí que fue una visión de Jobs en aquel momento de presentar algo tan rompedor, tan innovador, y que a lo largo de los años yo creo que Jobs ha visto, Cook ha dicho, vamos a ver si lo podemos hacer, ¿no? Tenemos algún tipo, un sensor que permita mapear la realidad, tal, el LiDAR. Ostras, ya lo tenemos en los iPhone desde hace 3 años, ¿no? Han dado todos los pasos, han hecho que la realidad ampliada sea factible en un teléfono, y donde más factible va a ser puede ser en unas gafas. Y luego en ese artículo también pongo algunos de los mocks que se han visto. Y hay un diseñador que se llama Fernando de Santos o Antonio de Santos. Antonio de Rosa en Behance. Tiene un diseño de lo que puede ser la Reality Pro, mirado en el artículo de Apple Esfera, que lo compro totalmente. Porque es un diseño que mezcla un poco lo que se ve con los AirPods Max y con una estética que permite cambiar pues, el color del visor, que el margen sea plata o dorado, que la correa tenga toques un poco más, que no sea tan tecnológico, ¿no? Que se pueda, una cosa que evidentemente quizás no sea para llevar aún por la calle, pero que no te dé tanto miedo ponerte porque no es el engorro que pueden ser otras gafas de realidad virtual tipo Oculus, tipo las Vive, lo que tenemos por ahí de HTC, ¿no? Que son muy buenas, pero son otra cosa, ¿no? Esto será otra cosa. Y lo que decíamos de Cook es que, bueno, no ha dicho que van a salir, pero es que lo que le ha faltado por decir es eso, porque lo ha dicho todo. O sea, lo ha dicho...
Por vergüenza, no lo ha dicho por vergüenza torera. O sea,
por vergüenza y por decir, bueno, vamos a guardar algo para el One More Thing o cuando lo digan, ¿no? Porque esto es... O sea, que te diga Tim Cook, existe un entorno que puede ser incluso mejor que el mundo real, y que digan, vale, muy bien. Y la persona que lo entrevistó, esa entrevista no es una entrevista que ha tenido lugar en un momento, ¿no? Esto ha estado durante 2 semanas, el periodista americano ha estado en Apple Park conviviendo con Cook, hablando con él, y evidentemente le ha podido preguntar muchas cosas. El tema es que aquí, yo creo que hay una parte muy importante de la entrevista donde le pregunta a Cook, oye, ¿tú qué piensas de la gente que se queja de los productos disruptivos, ¿no? De los productos que salen y que nadie se cree. Y él dice, bueno, eso, ¿qué pasó con el Apple Watch, ¿no? Él habla del Apple Watch como poniéndole el ejemplo de, oye, con el Apple Watch, ¿qué pasó? Porque la gente no se creía muy bien que el Apple Watch iba a funcionar y ahora todo es el reloj por referencia, ¿no? Dice, bueno, es que si fuera por los artículos que se escribieron sobre su lanzamiento, nunca lo sabrías, porque realmente cuando salió el Apple Watch, mucha prensa lo puso a parir. Pero el iPhone también, y lo dice... Dice, piensa que también pasó con el iPhone. Cuando lo lanzamos, la gente decía, esto no va a funcionar. No tiene teclado físico. La gente quiere teclado físico. Y ahora mismo está pasando exactamente, literalmente lo mismo con mucha gente que es perfectamente entendible que no vean una necesidad o que no vean una forma de incorporar esto en el día a día. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, igual que pasó con el iPhone, igual que pasó con el Apple Watch, igual que pasó con el iPod. Al iPod le dieron una caña cuando salió diciendo que el Nomad iba a barrer a Apple, iba a hacer que Apple cayera en bancarrota. Y esto, el gran comentario de esto es, si este tío, Tim Cook, ha puesto las cosas encima de la mesa de esta forma y lo dice tan claro, tiene una patente que tiene 14 años, es decir, que llevan trabajando con ella más años aún. A lo mejor llevan, yo qué sé, 2 o 3 años más. Imaginad trabajar en un proyecto tan rompedor durante 16 años y que queden 2 meses para presentarlo. Yo es que este tío no sé cómo lo va con ellas puestas por la calle. O sea, ya no guarda nada. Ya da igual. O sea, va con todo porque sabe, tienen que estar muy seguros de que lo que tiene va a romper el mercado. Y además, he visto por ahí artículos esta semana muy interesantes de Apple es la última esperanza para la realidad virtual o la realidad ampliada, ¿no? Porque muchos lo han intentado, pero no han dado con la tecla. Y es exactamente lo que pasó con los smartphones, que la gente pensaba que RIM con BlackBerry iba a estar triunfando, pero luego se demostró que no era el camino que al final acabó siendo, ¿no? O los relojes inteligentes, que cuántos habían en 2015 y cuántos de esos quedan ahora. Y con esto va a pasar algo, es muy disruptor, es muy rompedor, pero lo tiene muy claro, ¿eh? Lo tiene muy claro Tim Cook y yo estoy deseando que pasen estos dos meses, porque va a ser importante. Y luego la entrevista también está muy bien a nivel personal. Yo creo que es la primera vez.
De las pocas veces en las que empieza a revelarse quién es él.
Sí, sí, sí. Habla mucho de la diferencia incluso entre él y Steve Jobs. Evidentemente él no tenía que ser un nuevo Steve Jobs, porque no es posible eso. Pero yo creo que cogió muy bien la batuta sin dejar de ser él quien era, ¿no? Además, cogiendo un rol más cercano incluso a la gente, Jobs, por el genio que era y por cómo interactuaba con la gente, pues muchas veces la gente era como intimidante, ¿no? O sea, está Jobs ahí comiendo. Todos recordamos la anécdota de que estaba Jobs comiendo en Café Max ahí en Cupertino y alguien se le acercaba pues a saludarlo, a decirle alguna cosa y le decía, por favor, es mi hora de comer, ¿me puedes dejar comer tranquilo? Yo esto no lo veo que pase con Cook, ¿no? Yo creo que Cook en cualquier momento siempre está 100% dispuesto para todo y lo que él tenga que hacer o sus necesidades, yo creo que las deja siempre en un segundo plano. Sí. Que tampoco creo que sea lo correcto en el mundo en que vivimos, también hay que tener tiempo para ti, os lo digo, pero son muy opuestos en ese sentido y yo creo que ha servido para que Apple se potencie con lo que Jobs quería para la compañía y el ADN de la compañía, pero también con oye, las ideas y el empuje que está teniendo Cook. Y hay una cosa que me gustó mucho y es que el entrevistador decía que Cook, a pesar de tener el iPhone, el Apple Watch y tal, durante toda la entrevista no le apartó la mirada de la cara. Y es algo como que le llamó la atención y le dijo, me sorprende porque hoy en día incluso involuntariamente todos lo hacemos. Yo ahora mismo aquí en el podcast, mientras estabas hablando tú, me ha llegado una notificación y he mirado el reloj, ¿no? Al final no lo piensas. Me miras a los ojos, ¿no? Y bueno, Cook, yo creo que una frase que es muy Paulo Coelho, ¿no? Es un poco, si miras tu teléfono más de lo que miras a los ojos de alguien, no lo estás haciendo bien. Bueno, está bien. Pero hoy en día yo creo que el mundo al final ha cambiado de esta forma, ¿no? Y tenemos que intentar, evidentemente, pues tener educación para estar con la gente hablando y no estar pendiente del teléfono. Pero también habla mucho de la imagen que proyecta, que quiere dar y cómo interactúa con toda la gente de Apple y por qué está la compañía donde está. Pues prácticamente gracias a él, ¿no? Y porque tiene el apoyo además de la junta directiva y de los accionistas. Así que, pues jugosísima la entrevista. La tenéis en Apple Esfera. Miguel hace un extracto de todo. También os ponemos el artículo de GQ para leerlo. Está en castellano traducido. Además, a un castellano muy bueno. Lo han traducido muy bien al español. Una traducción muy buena. Eliminando localismos americanos y trayéndonoslo para que sea fácil de entender. Y bueno, pues es una maravilla esta entrevista. Casualmente, 2 meses antes de la conferencia de desarrolladores. ¡Qué casualidad!
Ay, se nos va a hacer larguísima la espera desde luego de estos 2 meses. Menos mal que tenemos para eso el grupo de Telegram, para hablar con más de 350 personas que lo forman, telegram.me/una cosa más, donde, bueno, pues comentamos tecnología, hablamos de estos y vienen meses absolutamente apasionantes y donde cuando me acuerdo, que no me acuerdo de hoy, le digo a la gente que nos hagan preguntas y las respondemos aquí. Pero como hemos tenido una semana santa por en medio, pues me perdonaréis que se me haya escapado, para la próxima no me ocurre. Así que Pedro, vamos terminando como siempre con la recomendación de la semana, que llevas una hora queriendo hablar de Tetris, así que venga, háblame de Tetris, anda.
Bueno, anoche la vi. Yo, a ver, a mí evidentemente te va a gustar, porque si te gustan los videojuegos, si te gusta la tecnología, evidentemente una historia en la que solo cuando empieza la peli ya empiezas a oír los sonidos del juego, ya te mete, ¿no? En tu infancia, en todo lo que has jugado al Tetris, que todos hemos jugado a este videojuego. Y la historia es tremenda. Tiene la escena en la que ve la game, pues eso sale en el tráiler, no estoy desvelando ningún spoiler, la escena en la que él le dicen, bueno, te voy a enseñar algo que solo han visto 10 personas en el mundo, lo vamos a llamar Game Boy. Y bueno, es que se ponen los pelos de punta a pensar de que eso es parte de la historia de la tecnología del mundo, ¿no? Es muy importante. Y sobre todo, lo que me ganó antes de que empezara la película es la introducción de Apple con un Macintosh SE que es tremenda. Es decir, sale verlas, y aunque os hemos dicho cómo podéis conseguir gratuitamente Apple TV Plus, verla solo por esta introducción, porque es, sale un Macintosh SE en la que pone Apple Presents o Apple Original Presents, una cosa como de Apple, y vas entrando como si fuera dentro del Macintosh. Uh-huh. Mucha gente, ayer lo puse en Twitter y me preguntó, oye, pero ¿por qué sale un Macintosh SE y no un Macintosh Classic? Porque el SE era el Macintosh que había cuando pasó todo lo que pasa en la peli de Tetris. Y de hecho, hay una versión para Tetris, para Mac, para ordenadores, que en la propia película también se dan muchos trocitos de la manzanita cuando mencionan a un ordenador, ¿no? Con lo que es una peli, no es una peli de que van cayendo piezas y el protagonista tiene que esquivarlas. Es una peli de la historia de todo lo que pasó para conseguir la licencia del videojuego, que tuvo que salir de una Unión Soviética que estaba en decadencia con problemas, donde todo el mundo cogía lo que podía porque aquello ya se estaba acabando, en un momento en el que Nintendo iba a lanzar el bombazo que fue la Game Boy, y el protagonista se da cuenta que tiene oro, porque es un videojuego, como se dice en una parte de la película, que no solo es para niños. Es decir, si quieres una consola que venda para niños, métele el Mario. Si quieres una consola que juegue todo el mundo con ella, métele el Tetris, ¿no? Yo creo que todos hemos... no hay nadie en el mundo que no haya jugado al Tetris. Sí. O sea que es una pedazo de película muy bien hecha, muy graciosa, con toques de drama, musicote en cada una de las escenas. Y no sé, me encantó. A mí me encantó. Más pelis como esta, desde luego, me encantó.
Yo la vi el día del lanzamiento en tres trozos, eso sí, porque me fueron interrumpiendo mis queridas hijas, y digo, es que si la veo por la noche va a estar complicado. A mí me gustó muchísimo. Creo que es una... Sí. Podría ser hecho una película mucho más seria, por ejemplo. Sí. Una película que es como esto se distribuye cerrada de la URSS mientras la URSS está desmembrando, y como esto pasa de ser algo que hace un ingeniero a tomar todo, y que al final aquí lo pasamos muy por encima de toda esa parte. Se puede meter mucho más parte económica. Pero yo creo que el tono que le consiguen de es una comedia con puntos negros, pero en mismo tiempo con acción, es decir, ¿esa persecución de coche que resistiría? Posiblemente no, pero oye, para una película queda muy bien.
Claro.
Yo creo que al final, una vez que entras en el juego, creo que han encontrado un tono de, vamos a contar una historia. La historia, las partes fundamentales fueron estas. Y a partir de aquí vamos a entretenerte durante dos horas, porque estamos haciendo una película en 2023 y necesitamos esta parte de aquí. A mí me gustó muchísimo. Creo que Taron Egerton es un pedazo de actor, como ya lo hemos visto en Black Bear, haciendo un programa, un personaje muy, muy separado de lo que tenemos. Creo que los villanos están muy bien en plan villanos. Creo que el pobre Alexei, que le da el corazón, ¿no?, al final a la propia película, de ya decirte, es que he nacido aquí. Y ese sentimiento tan complicado siempre del sentimiento ruso por la parte comunista y lo demás que hemos visto hasta la saciedad, pues en cosas como evidentemente en novelas y de Solzhenitsyn en su momento, y la otra parte pues en audiovisual, en The Americans posiblemente es donde más se ha podido hacer esa dualidad de la persona pero la patria, pero todo este complejo que aquí lo tocan, no de una forma superficial, pero sí de, no vamos a meter porque no es la película que queremos hacer. La película que queremos hacer es una película de contar un videojuego al que todos conocemos y todos saben lo que hay, cómo se pudo hacer esto, y intentar hacer de la parte más entretenida algo tremendamente aburridísimo, como puede ser inicialmente él, cómo son los negocios para comprar las licencias a nivel mundial de un videojuego, que es una cosa. Pero igual que la red social es un planteamiento inicial, es obvio, es aburridísimo, y es una mi película favorita de todos los tiempos. Es una cosa, yo creo que absolutamente brillante.
Sí.
Y hablando de cosas brillantes, pues Viticci lo ha vuelto a hacer. Y yo me quedé alucinado ayer de decir, este hombre que al final, es decir, que se ha convertido en un señor programador y que es alguien que no tenía falta de programación. O sea, Viticci, para que yo conozcáis, el fundador de Mac Stories, yo lo pongo siempre como ejemplo en mis clases de gestión de la empresa informativa en la universidad, cuando hablo de gente que se lo ha montado por su cuenta y que hace cosas interesantes en texto, en audio y en vídeo, porque entonces siempre pongo ejemplos americanos y digo, para que veas que no son ante los yanquis, este es un señor italiano que vivía a las afueras de Italia y que ha conseguido que le lleven todos los años a Estados Unidos y que le hagan pues porque trabaja bien y porque escribe en inglés, que es una cosa que le digo a mis alumnos, de si tenéis nivel, yo sé que en audio y en vídeo es complicado, pero si tenéis nivel para escribir en inglés, plantearlo muy seriamente, hacerlo, que al final vais a llegar no solo a los americanos y los ingleses, sino a todos los demás que te con segunda lengua el inglés. Bueno, pues Viticci hace un montón de tiempo, para aquellos que le seguís en Mac Stories o seguís sus podcasts, especialmente lo que hace en Connected, que hace todas las semanas en en Relay FM se metió en el mundo de la programación, sobre todo con Shortcuts, empezó a darle muy fuerte a hacer cosas, montó una academia propia para el club de los suscriptores que estamos en su página web para enseñarnos a hacerlo. Y yo, es cierto que programación, cuatro cosas aprendí en su momento de la carrera, en Visual Basic for Applications, tío, que es lo que yo aprendí, además de Fortran, porque yo a mí todavía me llegaron a dar Fortran en primero de carrera cuando todavía estaba en Alicante. Y nos sorprendió el pasado día, el jueves, el pasado miércoles, día 5, lanzando una cosa que él le ha llamado SGPT, S por Shortcuts, que lo que hace es utilizar eso, pues exactamente lo que podéis estar pensando, ChatGPT, no para iPhone, sino para iPhone, para iPad y para macOS, para absolutamente todo. Y ver las implementaciones, si es ese estallido mental que está diciendo Pedro antes de las gafas, es lo que me ocurre a mí de ¿y para qué utilizo esto? Que es la gran duda, ¿no? Y hay dos ejemplos que él pone al final, que lo voy a leerlo solamente porque lo pone con pantalla, se lo voy contando, pero para que veáis. Una, que es la música, para que comprobéis que él al final es un aficionado grandísimo a la música, y dice, cógeme y hazme una lista con las 20 canciones populares de Oasis y Blur. Y él te lo genere. Bueno, esto tampoco es complicado. Es una cosa que yo podría hacer perfectamente, ¿no? Sí. No, mira, quiero que de los miembros de la banda Boyenus, que luego tienen cosas independientes, se separaron, las 15 canciones que han llegado al top 10. Hostia, esto ya no es tan fácil hacerlo tú solo, ¿no? Sí. Esto ya es otra cosita. Y el siguiente es, mira, hoy estoy nostálgico. Hazme una playlist con 15 canciones indie que sean más o menos suaves entre el 2000 y el 2010 y me las ordenas por año de lanzamiento, de las más viejas a las más modernas.
Es tremendo, ¿eh?
Y aquí lo que dice es, y estoy limitado porque tengo que utilizar la API de Apple Music, porque si no podría hacer muchísimas más cosas. Y ahora vamos a empezar a trabajar. Y dice, mira, he escrito una cosa, lístame todos los errores que has detectado y dame sugerencias para arreglarlos.
Tremendo.
Y ahora me lo resumes. Y aquí hay dos partes importantes. Una que te la resuma y otra que te entienda, a diferencia de los asistentes virtuales a tu hora, es, y ahora con la salida,
correcto,
me la resumes una vez que la has reparado. Y ahora me la exportas. Y ahora el original me lo traduces al italiano.
Tremendo.
Hostia, es que eso yo lo utilizaría todos los días, Pedro.
Sí, sí, sí. Yo creo que es el tipo de implementación que esperamos para Siri.
Es que yo, para un artículo científico, es que eso lo utilizaría todos los días.
Sí, sí, es así, tal cual.
Así que, de verdad, échale un ojo, lo tenéis en la home de Mac Stories, igual que todo lo que hemos comentado Pedro y yo, lo tendréis en las notas del programa. Y como os digo, es que no es para el iPhone, es que es para el Mac. Es que yo me estoy viendo de, ahora tengo que escribir un artículo, de decirle a esto. La parte inicial es un pelín compleja sin volvernos locos. Yo creo que cualquiera de los oyentes no esto puede hacer. Tienes que crearte una cuenta en ChatGPT, tienes que tener dado de alta una tarjeta de crédito, puedes utilizar los tokens gratuitos que te dan ellos. Él dice que lo que lleva trabajando, que imaginar el trasteo que le ha llevado, se ha gastado hasta ahora $1.80. Eso es todo lo que se ha gastado en probar el invento. O sea que al final las llamadas con los tokens es realmente barato y realmente fácil.
Claro.
Pero hay que hacer toda esa forma inicial para tenerlo, y es algo que acaba de lanzar.
Sí, que es la primera versión. Además lo avisa, que esto es solo el principio.
Chico, yo que estaba ahí de quiero probarlo, no sé cómo, ya sé dónde, y tengo un fin de semana con Semana Santa en el que tengo 7 horas ocupadas con el máster de Augusta, es así, ahí es inamovible, pero bueno, igual lo puedo ver en el segundo monitor y trastear mismo tiempo. Sobresale Dios que lo voy a hacerlo. Impresionante, tío, impresionante. Como impresionante es Tetris, ¿eh? O sea, Pedro lo ha recomendado.
Buenísimo.
Porque yo quería comentar esto y porque no he recomendado Tetris porque lo recomendó Pedro. Si no, la tenía yo puesto antes, pero ya le digo yo que sí. Don Pedro Andar, feliz Semana Santa. Cuídate mucho, querido.
Pues igualmente, y buena Semana Santa a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio o en el canal de Telegram.
Efectivamente. Así que tengáis muy feliz Semana Santa. Mucho cuidado con desplazamientos en la carretera. Por cierto, porque no tendremos programa antes de entonces, el 14 de abril comenzamos en Altea el Festival Series Nostrum, el festival de series que yo dirijo, que tendréis toda la información a partir del martes que viene, cuando volvamos ya al trabajo todos, tanto madrileños como el resto de España, que al final con Semana Santa, con ellos de que se van el jueves y nosotros el martes hasta el lunes y tal, tendremos toda la programación, que tenemos cosas muy chulas para el primer fin de semana y especialmente, que está mal que el director diga stock, para el segundo fin de semana. Así que si os pilla por cerca de Altea, apuntaros del 14 al 23, para familias idealmente el domingo 16, que tendremos actividades al aire libre para los más pequeños y un concierto con música de canciones infantiles y de canciones de dibujos animados, pero tendréis toda la programación, como os digo, en seriesnostrum.com y en redes sociales, y así aprovecho para hacer un poquito de spam y porque estaré por allí, y me hace mucha ilusión cuando la gente llega allí y nos dice, oye, que te escucho o que te veo o lo que sea. Así que nada, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Volvemos en 15 días en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Genial, mándamelo, yo voy a ver si lo edito esta tarde y lo subo, que tengo que ponerme ahora con las crías a ordenar aquí mil millones de mierdas antes de que venga mi mujer y nos tire las tres de casa. Así que ya está.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.